RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Encuentro Espiritual, un espacio familiar y de fortalecimiento espiritual.
Un saludo cordial para todos. Quiero que leamos y hagamos una relectura del libro de Jeremías en el capítulo 17, versículos 5 al 8. Dice así: así dice el Señor: maldito quien confía en el hombre y en la carne busca su fuerza, apartando su corazón del Señor. Bendito el hombre que ha puesto su confianza en el Señor, porque el Señor será el que lo ayude. Palabra de Dios. Queridos amigos, sin lugar a dudas, la palabra de Dios es Dios el que nos habla. Y su palabra es grande y es eterna. Por eso nuestra reflexión está orientada a saber nuestra vida, nuestra fe, nuestro actuar en manos de quien está. Porque es que si confiamos únicamente en el ser humano no es perfecto. El ser humano muchas veces nos defrauda. El ser humano tiene muchas grandezas, pero también tiene muchas debilidades. El ser humano va buscando la perfección hasta que nos encontremos plenamente con Papá Dios y lo veamos a Él cara a cara. Por eso el autor sagrado nos dice: bendito quien confía en el Señor, bendito el que pone en el Señor su confianza, porque el Señor será su raíz, será su protección. Yo los animo para que confiemos nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestras risas, nuestros éxitos en las manos de Dios, pero que también tengamos la capacidad de decirle: Señor, te invito a mi proyecto, entra a mi casa, entra a mi vida, entra a mi familia, te presento este proyecto, o te presento, Señor, esta dificultad, porque yo sé que contigo las cargas son más livianas. Te presento esta circunstancia de angustia, esto que me está pasando o me pasa en familia. Y Señor, te lo coloco en tus manos, porque contigo siempre las cargas son más ligeras y tú sabes animarme, motivarme para alcanzar el logro. Por eso, Señor, como un hijo confía en las manos del Padre, nosotros también confiamos en ti. Bendiciones para todos.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Hola amigos, un saludo muy especial a todos los oyentes. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez y les traigo nuevas historias. El ingenio de una hormiga. Hace un tiempo me puse a observar detenidamente la vida de las hormigas. Y confieso que pude quedar asombrado al verlas trabajar con tanto orden y empeño. Pero una hormiga en particular atrajo mi atención. Negra y de tamaño mediano, la hormiga llevaba como una carga de pajita, que era 6 veces más larga que ella misma. Después de arrancar casi 1 metro con semejante carga, llegó a una especie de grieta, estrecha pero profunda, formada entre 2 grandes piedras. Probó cruzar de una manera y de otra, pero todo su esfuerzo fue en vano, hasta que por fin la hormiguita hizo lo insólito. Con toda habilidad, apoyó los extremos de la pajita en un borde y otro de la grieta, y así se construyó su propio puente, sobre el cual pudo atravesar el abismo. Al llegar al otro lado, tomó nuevamente su carga y continuó su esforzado viaje sin inconvenientes. La hormiga supo convertir su carga en un puente y así pudo continuar su viaje. De no haber tenido esta carga, que bien pesada era para ella, no habría podido avanzar en su camino. ¿Cuántas veces nos quejamos por los problemas, las cargas y las pruebas que debemos soportar? Pero sin darnos cuenta, amigos míos, que esas mismas cargas bien tomadas pueden convertirse en puentes y peldaños que nos ayudan a triunfar. Aprende también, amigo mío, a valorar las cargas.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Una cordial bienvenida a todos nuestros fieles oyentes de nuestro programa Barreras Invisibles. Aquí continuando en nuestra nueva temporada de temáticas, en esta ocasión en lo pertinente a las pautas de crianza. La familia cumple un papel importante en la formación integral de los niños a temprana edad. La educación, los valores, las normas y las reglas los van moldeando de modo tal que su comportamiento logre una interacción adecuada con el mundo que los rodea. Por esta razón, las pautas de crianza son guía principal para el desarrollo socioafectivo, el manejo de las emociones, la resolución de conflictos, entre otros. Dichas pautas las brindan los primeros cuidadores a través de herramientas como la comunicación asertiva y la escucha activa. El tema de nuestro programa de hoy es las pautas de crianza. En esta ocasión, en nuestros micrófonos de Barreras Invisibles, nos acompaña el tutor Tito Lara Masmel. Él es psicólogo egresado de la UNAD Ibagué, es especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo y magíster en intervención social. Cuenta con 8 años de docencia en la UNAD e es director de zona Grupo Educativo Elmer Pardo con 15 años de experiencia en preparación de pruebas SABER. Actualmente es docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CEAD Ibagué, zona sur. Por lo tanto, en nombre del equipo de trabajo del programa Barreras Invisibles, agradecemos por aceptar esta invitación. Y para iniciar nuestra conversación, estimado tutor Tito, ¿qué se entiende o qué se conoce como pauta de crianza?
Bueno, las pautas de crianza son aquellas prácticas o aquellas acciones que hacemos como papás para el cuidado, la protección, la formación y la guía que posibilitan el desarrollo y el bienestar del crecimiento saludable y armonioso, tanto a nivel físico, mental, espiritual, ético y cultural, de nuestros hijos, teniendo en cuenta lógicamente que se debe entender que hay unos comportamientos adecuados frente a cada una de las etapas en donde el niño o la niña, el joven o la joven, necesitan un acompañamiento diferente. También es importante comprender que en la medida que nosotros generamos una crianza positiva, nuestros hijos o nuestras hijas tendrán un proceso de adaptación mucho más tranquilos y mucho más adecuados en su vida. Bueno, por otra parte, también es importante aclarar y resaltar que se deben tener unos criterios que permitan que el niño o la niña, el joven o la joven, puedan tener un entorno afectivo tranquilo, comprensivo, sin violencia o daño físico, mental o psicológico frente a lo que se está desarrollando en su personalidad. Por eso es importante que tengamos claro que también estamos educando, si son niños, que son niños, ¿sí? Que sus pensamientos, que sus ideas no son iguales a las de un adulto. Y si estamos educando adolescentes, pues que ellos están en un proceso totalmente revolucionado a nivel psicológico, a nivel social y a nivel físico. Hay muchos cambios, es como si se diera un tsunami dentro de él o dentro de ella. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta la edad y los principios para poder establecer esos mecanismos de manera adecuada para que nuestros hijos o nuestras hijas puedan tener un proceso de adaptación mucho más tranquilo frente a diferentes situaciones o formas de resolucionar o solucionar las situaciones que tengan en la vida diaria.
Ahora bien, ¿cuál es el mayor o los mayores desafíos en la crianza actualmente?
Esta pregunta tiene muchas aristas. Yo considero que hay varios retos ahí, varios retos que se tienen en la crianza, y esos retos están en concordancia al ciclo vital o a la edad del niño o la niña que tenga, o al joven o la joven que se tenga. Uno de ellos pienso que es el ejemplo que el padre o la madre puede dar a su hijo o a su hija, puede ser, digamos, el fundamental. Pues porque el niño en su infancia quiere parecerse a su papá, o quiere hacer oficios de su papá o labores de su papá, igual la niña con su mamá o con sus figuras cuidadoras en ausencia de ellos. En la adolescencia pasa lo contrario, ya no quiero parecerme a mi papá, ya no quiero parecerme a mi mamá, sino quiero tener mi propia personalidad. Entonces el ejemplo de la responsabilidad, del compromiso, de cómo elaboro o cómo desarrollo las soluciones de las situaciones que se van presentando, cómo son mis estados de ánimo, digamos que ahí se va dando uno de los mayores retos que se tiene como padre de familia. Un reto que me parece que es muy grande es la escucha, una escucha tranquila. Y si un niño en su primera infancia es escuchado y ve que se está escuchando, y cuando digo ve es que cuando se está hablando se mira a los ojos, el niño sabe que su papá o su mamá o su cuidador lo está reconociendo. En la adolescencia, cuando se es escuchado, se llega a compromisos o concertaciones en donde el adolescente sienta que es ganar-ganar y que de alguna manera establezca un mecanismo en donde su papá, su mamá o su cuidadora lo entienden, lo respetan y lo valoran con todos los cambios que está teniendo en esa edad. Otro desafío considero que es no caer en la sobreprotección. A veces porque pensamos que ellos van a seguir pequeñitos o los vemos como los bebés, y siempre queremos que no les pase nada, que tengan todo lo necesario. A veces pasamos de la raya de dar más de lo necesario. Y como adultos sabemos que básicamente no todo se puede tener en la vida, y digamos que los procesos de frustración permiten que los hijos tengan una forma de resolver o de reconocer la vida más tranquila. Otro desafío es compartir tiempo con ellos. En la infancia es muy, muy importante ese tiempo que se pueda compartir, desde hablar, desde jugar, desde ver el programa y comentar el programa favorito del niño o la niña, es tiempo. Ya con el adolescente, establecer temas de interés, temas que sean de un interés común. Hay intereses que son contradictorios, pero hay que buscar puntos intermedios en donde básicamente no haya, digamos, una controversia de poder porque yo soy el papá o yo soy la mamá o soy el cuidador, tengo la razón, sino que verdaderamente hay puntos de vista que se pueden abrir mejor. Creo que otro reto, otro desafío que tienen los padres en este momento es consultar o pedir ayuda según sea el caso, porque si es bien sabido, en estos momentos pues hay mayor flujo de información, mayor demanda, ¿sí?, frente a las exposiciones que se tienen los hijos en todos los cambios que hemos tenido. Por ejemplo, o sea, la pandemia, ninguno de los que estamos adultos tuvimos que vivir esta situación de niños. Digamos que no hay una preparación ahí, por eso la escucha, por eso el poder compartir, por eso el poder dar ejemplo hace parte fundamental de los retos que tienen, pero si hay cosas que verdaderamente no sé qué hacer, cómo proceder, pues debo pedir ayuda o debo buscar la asesoría correspondiente.
Por último, estimado Tito, ¿cómo inciden los estilos de crianza en el desarrollo de la personalidad?
Bueno, a relación de esta pregunta, podemos hablar de tres estilos de crianza. El primero es el autoritario. Básicamente, los padres o los cuidadores establecen unas normas y unas reglas en donde los niños o los jóvenes tienen que seguirla sin excepción, sin contraposición alguna. Y básicamente se les escucha en su discurso: usted tiene que hacer lo que yo le diga, yo soy su papá, aquí no se tiene en cuenta lo que usted diga. Y regularmente lo que hacen es anular todas las emociones que esto genere en los jóvenes o en los niños, porque básicamente la autoridad es muy fuerte y no permiten que ellos se expresen, lo cual puede repercutir fácilmente en que él tenga un baja autoestima, ¿sí?, y que sienta siempre que sus opiniones no son importantes o no son valoradas. También pueden volverse hostiles en su interactuar, pues porque lo están aprendiendo en casa, ¿no? Pueden, digamos, también tener algunas manifestaciones de ira intensa. Pueden haber generado muchas situaciones adversas frente a la sumisión. Bueno, otro estilo de crianza es la permisiva. Básicamente aquí, como su nombre lo dice, los papás permiten que sus hijos o sus hijas hagan lo que consideren y está bien, o establecen algún tipo de norma y no se lleva a cabo, o simplemente no les cumplen a sus hijos, básicamente porque consideran que ellos tienen el derecho de estar libres, ¿sí? Son muy, muy indulgentes, permiten básicamente que sus hijos hagan lo que quieran, les dan privilegios, ¿sí? Que lleguen tarde, que no se entren, y a no obedecer fácilmente. Listo, digamos que una de las consecuencias o el mayor riesgo que tienen los hijos frente a una crianza permisiva es que no reconocen la autoridad, entonces regularmente están en contraposición siempre de decir que no están de acuerdo, quieren hacer lo que les guste, digamos, tienen más difícil sus procesos de adaptación, pueden ser más negligentes en sus decisiones, digamos que pueden recurrir a varias situaciones de riesgo, como por ejemplo caer en abuso de sustancias psicoactivas, ¿sí?, porque no puede tener control de sus impulsos, porque siempre ha hecho lo que ha considerado que ha querido ser. En la crianza permisiva, regularmente el padre dice o considera que es el amigo o la amiga de su hijo, y pues el hijo o la hija necesita un padre, amigos en su colegio. Van a haber momentos en que lógicamente se establezcan mecanismos de quererse implicar y para poder ganar aprobación, diga, soy su amigo, soy su amiga, pero lo que necesitan es un papá y una mamá o un cuidador, de manera clara. Bueno, y el último estilo de crianza es el democrático, en donde los cuidadores o papá y mamá están abiertos a escuchar opiniones, ¿sí?, a hablar de las emociones frente a los lineamientos o frente a los límites o las normas que se tengan de comportamiento. ¿Qué permite eso en el niño o en el joven? Básicamente establecer unas relaciones mucho más tranquilas y significativas, porque reconocen la palabra del otro, reconocen la importancia y el respeto que se tiene por la diferencia, porque han aprendido en casa que no siempre estar de acuerdo está bien. Lo otro es que yo, desde el amor de hijo, desde el amor de padre, establezco un respeto frente a la opinión o a la diferencia del otro. Y eso permite que el joven, o cuando ya estamos adultos, podamos escuchar de una manera más tranquila y respetuosa a los otros.
Agradecemos a nuestro invitado el día de hoy, el tutor Tito Lara Másmela, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades del CEA de Ibagué, Zona Sur, por haber aceptado nuestra invitación a esta su sección de invitado especial y abordar este tema de gran impacto a nivel familiar y de gran interés a nivel psicosocial. A modo de conclusión, quiero compartir con ustedes lo siguiente. Primero, es importante realizar prevención en salud mental de los padres y cuidadores de problemáticas como el estrés y la depresión, que eventualmente pueden afectar de manera negativa las pautas de crianza y generar agresividad, rechazo, entre otros, sin decir las consecuencias sobre el desarrollo emocional y social de sus hijos durante la infancia. Y como segundo, brindar una orientación y apoyo mediante programas de pautas de crianza que permitan prevenir psicopatologías en la infancia, con el fin de generar factores protectores en la familia de problemas comportamentales y emocionales durante la infancia y la adolescencia, orientados desde las pautas de crianza y promoviendo estilos de crianza asertivos, competentes y positivos. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación del CEA de Ibagué, Zona Sur. Sigan conectados en nuestro programa Barreras Invisibles.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Muy buen día para todos en nuestro programa Barreras Invisibles. Mi nombre es Jaime Alfonso Ortiz Londoño, docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y de Medio Ambiente ECADMA, SEAD Ibagué. Y hoy en nuestra sección de píldoras ambientales y ecológicas vamos a tratar un tema muy interesante como lo es la economía circular. Este concepto se basa en una estrategia que pretende generar un crecimiento sostenible, inteligente e integrador, teniendo en cuenta parámetros políticos que permitan realizar y priorizar cambios desde un ámbito legal y por ende social, generando una modificación en comportamientos y parámetros de consumo de cada uno de los integrantes de la cadena de producción. Su desarrollo se basa en la creación de nuevas oportunidades de crecimiento e innovación que permiten tener en cuenta una gran diversidad, tanto de productos como de servicios, que promueven la generación de cambios significativos en las formas que percibimos nuestros niveles de consumo, al tiempo que se apoyan y se fortalecen nuevas alternativas para la creación de empresas emergentes, innovadoras y desarrolladoras, convirtiéndose así en una gran alternativa para la generación de empleos y nuevas empresas. La economía circular tiene como uno de sus principales objetivos mantener el valor de los productos, materiales y recursos, permitiendo el aprovechamiento exhaustivo del potencial con los que cuentan los diversos elementos requeridos para generar un bien o un servicio en sí. Esto lleva a repensar el tipo de materiales, fuentes, perdurabilidad y demás propiedades de estos elementos, permitiendo así ampliar eficientemente el uso de los mismos. Con este concepto podemos llegar a entender que el residuo de unos son los recursos para otros, y de ahí la importancia de ligar la economía circular con aspectos como el ecodiseño, basado en nuevas alternativas de usos, materiales y formas, la producción, enfocada en generar cambios en los procesos industriales, uso de energía y aplicación de nuevas tecnologías, la distribución, que busca nuevos modelos de logística y entrega de productos con baja huella de carbono, el consumo, que fomente la reducción de compras y requerimientos de bienes y servicios, disminuyendo la presión a la industria, y la reparación, reutilización y reciclaje, que promueva el arreglo y reaprovechamiento de productos, integrando así las cuatro R's a este proceso. Este nuevo modelo promueve cambiar el sistema actual de economía lineal basado en la entrada de materiales y en consecuencia la salida de bienes y servicios de consumo sin contemplar nuevos aspectos ambientales, industriales y sociales que deben ser enfocados en un uso más racional y preciso del capital natural con el que cuentan los territorios.
Píldoras psicológicas en Barreras Invisibles.
cuando hablamos de baja autoestima o falta de autoestima, nos referimos a una autoestima que no permite a las personas sentirse valiosas o tener un juicio objetivo sobre ella misma. La baja autoestima es esa evaluación negativa del autoconcepto, lo cual hace que la persona se sienta inferior a los demás. Esto conlleva en vernos ante el mundo y ante las personas como menos valiosas, menos válidas, menos atractivas, menos significantes. Y empezamos a tener un diálogo interno de minusvalía. Yo no valgo, yo no merezco, no es importante para mí. Y es acá donde el papel del psicólogo o la ayuda psicoterapéutica juega un papel fundamental. Hoy vamos a hacer un ejercicio fundamental frente a eso. Yo los invito a que el día de hoy y todos los días repitan conmigo: por hoy no me critico. Voy a mirarme al espejo, y voy a destacar una cualidad hermosa que tengo. Me gustan los ojos, el color de mis ojos. Por hoy no me critico. Me doy un concepto positivo, me doy una cualidad positiva y simplemente no me critico. Mi nombre, Mariluz Gómez de los Ríos, profesional en psicología clínica a la vanguardia. Yo los invito a que me sigan en mi canal de YouTube como Mariluz Gómez de los Ríos. Un abrazo para todos. Chao, chao.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Porque tu salud nos interesa. Píldoras saludables en barreras invisibles.
Bienvenidos a la Píldora de la Salud. Mi nombre es Diego Mauricio Gutiérrez, de profesión enfermero y docente de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy quiero traer a la mesa el tema de la seguridad en las transfusiones sanguíneas. Las transfusiones sanguíneas o la terapia transfusional es un acto médico en el que se recibe o administra sangre y sus diferentes componentes a un paciente para tratar o corregir alguna condición médica específica, disminuyendo la mortalidad y calidad de vida y mejorando la calidad de vida de los mismos pacientes. Dentro de las indicaciones de una transfusión sanguínea, las más comunes son corregir las pérdidas sanguíneas para restaurar el volumen adecuado de sangre que pueda poner en riesgo la vida del paciente, o mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno en el interior del paciente, reponer componentes específicos de la sangre, como por ejemplo los factores que se requieren para poder realizar una adecuada coagulación ante un sangrado. Teniendo en cuenta esas indicaciones, en una transfusión sanguínea se pueden separar los diferentes componentes de acuerdo a la necesidad que tenga cada paciente y podemos recibir sangre total, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. Estos productos son los más frecuentes en las terapias transfusionales y existen muchas inquietudes con respecto a qué tan seguro es recibir una transfusión sanguínea y gran preocupación por establecer qué consecuencias pueden traer para el usuario este acto médico. Adicionalmente, para disminuir el riesgo de complicaciones como infecciones asociadas a la transfusión sanguínea, se cuenta con los bancos de sangre con protocolos establecidos que garantizan las pruebas a todo componente extraído. Estas pruebas obligatorias incluyen pruebas para VIH y los diferentes tipos de hepatitis. Adicionalmente, auditorías para su almacenamiento, conservación y transporte previo a la administración. Para ser más seguro este procedimiento médico, es indispensable que no solo los bancos de sangre cumplan con sus protocolos, también incluye que las instituciones prestadoras de servicios de salud cuenten con un comité transfusional y un programa de seguridad del paciente. Previo a la administración de las transfusiones sanguíneas, todos estos hemoderivados cuentan con las pruebas infecciosas y también con las pruebas de compatibilidad necesarias para disminuir el riesgo de reacción o rechazo a la transfusión sanguínea. Se debe verificar adicionalmente la cadena de frío, el tiempo de administración de la transfusión, que en caso de los glóbulos rojos no debe exceder las 4 horas. Se debe llevar un control estricto de signos vitales y supervisión médica durante el procedimiento, que permite identificar reacciones inmediatas o complicaciones durante la transfusión sanguínea. De allí la importancia de que todos los protocolos se ejecuten de forma adecuada. El fortalecimiento de todas estas medidas instauradas y articuladas con un programa de seguridad del paciente es lo que permite disminuir los diferentes riesgos de la terapia transfusional y cualquier otro procedimiento médico al interior de las instituciones de salud, sin desconocer los avances en los procesos de calidad de los bancos de sangre y servicios transfusionales. Lo importante es despejar las diferentes inquietudes con el profesional de la salud, quien riesgo-beneficio tomará la mejor decisión para el paciente. Espero poder acompañarlos en una próxima oportunidad con más píldoras de la salud y muchas gracias.
Espacio musical en Barreras Invisibles.
Una canción de amor solo para ti, y en ella yo plasmar que a ti quiero confesar. Si hay amor en mí, lo has hecho tú.
Radio UNAD Virtual.